Si se quiere un ejemplo de militancia matemática, este es un poco más refinado seguramente. Me diría que es injusto porque yo soy filósofo y él no, pero tiene valor. En la escuela platónica estaba prohibido estudiar el análisis matemático de la escuela de Megara. ¿Por qué? Porque el análisis matemático de la escuela de Megara echaba por tierra el predominio de la geometría y todo el mundo de ideas platónicas se basa en una filosofía que tenga como sustento una determinada geometría. Hasta la matemática ha sido objeto de política, dicho en plata. Y no digamos...
Antonio, perdona, ¿alguien entiende este párrafo? Yo no lo capto bien, sinceramente.
No, hay que saber mucha filosofía para eso.
Yo he buscado así por encima, porque lo estuvimos hablando el otro día, y no he encontrado ninguna relación con directa con la escuela de Megara, ni menos una polémica. O sea, yo la única polémica que se me ocurre identificar ahí es, pues eso, la pitagórica y entre la aritmética y la geometría, pero relacionada con Megara no.
Este tipo, como decía ayer en la charla, en la presentación del libro, Félix Ovejero, este sacristán dice, en aquellos tiempos en que no existía el dios Google, dice, no se explica uno cómo estaba informado de tantas cosas.
Bueno, igual. Tenía fuentes de información, pero en todo caso
claro, sorprende. Claro.
Ejemplo, pero Alemania, su hermana, por ejemplo, una muy buena fuente de información. Por ejemplo.
Pero para un simple mortal igual resultaba abrumador o impresionante, ¿no? El resultado impresionante. Bueno, vale, continúo leyendo.
Yo a Pitágoras convencionalmente no se le asocia con la escuela de Megara. Rastreando así un poco a lo raro. La obra esta de Kingsley, él lo coloca en la escuela, ni siquiera la escuela de Alejandría, la escuela de Focea. Pero bueno, eso es, da mucha exotiquité, pero no aclara sobre lo de Megara, o sea que no.
Yo lo busqué también, hay un Euclides de Megara, pero no es el Euclides de Alejandría.
Exacto.
Incógnita.
Exacto.
No, y además esa información sobre que estaba prohibido en la escuela platónica, la verdad es que yo hasta ahora no sabía. Incluso, si no recuerdo mal, un día se lo pregunté a Miguel Candel y creo que él tampoco me dio respuesta a esta cuestión.
La frase convencional es nadie entra en esta académica que no, en la academia que no sepa geometría. Es la que todos sabemos, ¿no? O sea, era la que... Yo, a partir de ahí, ha sido ahora cuando me lo... No sé.
Vale. Sigo leyendo. Hasta la matemática ha sido objeto de política, dicho en plata. Y no digamos la física. Si hay algo importante como polémica cosmológica fundamental sobre la visión del mundo en el siglo XX, ha sido la polémica entre Heisenberg y la interpretación de la Escuela de Copenhague de la mecánica cuántica, y Einstein y los demás físicos de tipo clásico.
Yo no sé... Esto en todo caso, desde luego seguro que Manuel, pero esto no, este debate no lo...
Bueno, él hace referencia a una polémica sobre la interpretación de la mecánica cuántica que toca, de entre las varias que ha habido, en varios puntos, que toca el papel del determinismo y el indeterminismo. Teóricamente el indeterminismo estaría representado por la Escuela de Copenhague y el determinismo estaría representado por Einstein en esta cita. Y al margen de los detalles técnicos de la polémica, yo sí que creo que eso ha sido... La física en el siglo XX ha sido aprovechada para toda una serie de... Ha sido aprovechada como combustible con el que alimentar la batalla ideológica del siglo XX, en particular el auge del irracionalismo. Hay un estudio muy ya clásico de Forman, creo que se llama, una
americana. Forman.
Tú lo conoces, ¿no, Salvador?
Sí, sí, Forman.
La República de Weimar y la mecánica cuántica.
Sí, sí.
Entonces, en la lucha ideológica del siglo XX, que a trazo grueso es entre marxismo y antimarxismo, después de la Revolución Soviética, pues todo lo que era, se construye un hombre de paja para atacarlo mejor, que es el marxismo, es un determinismo, es un racionalismo extremo, y entonces eso, a contrario, pues alimenta todo tipo de pensamiento irracionalista, que es lo que Lukács también a trazo grueso analiza en El asalto a la razón. Y estas teorías, por ejemplo, la mecánica cuántica, sigue jugando hoy un papel en esa línea, porque hay todo un misticismo basado en el Tao de la física, el libro este de Capra, hay toda, sigue siendo objeto de interpretaciones siempre en el sentido de, pues eso, por decirlo de alguna manera, irracionalistas. No solo la polémica de la mecánica cuántica sobre el determinismo, sino propio la cosmología relativista del Big Bang. Pues yo creo que hasta, no me acuerdo qué papa, dijo que eso era la prueba de la existencia de Dios, ¿eh? Creo que fue Pío XII.
Perdón. Con esto de la cuántica, la cosa, para los que sigáis un poco hay científicos con muy buen tino que han ido en los últimos años denunciando el abuso, por decirlo así, del asunto, bueno, en la línea de lo que denunciaban Brigmon y Sokal, el abuso, bueno, el abuso basado en lo difícilmente comprensible de la física cuántica, que es, ¿no?, que es materia reservada para unos cuantos físicos en el mundo, cosa de altísima complejidad por el aparato matemático y bueno, por el alto nivel, por el alto grado de complicación. La denuncia de la profusión hoy en día de cosas como psicologías cuánticas, filosofías cuánticas, bueno, nutrición cuántica y cosas por el estilo, ¿no? En fin, que cuando, como decía, bueno, en fin, pues estas cosas, ¿no? un abuso absolutamente como márchamo de calidad científica, de lo ultimísimo, de lo más avanzado, y a la vez de lo más oscuro, difícil y en fin.
Bueno, hay hasta películas y todo lo que se llama el pensamiento New Age. Uh-huh. Creo que está New Age y New Wave. Bueno, creo que es New Age. Todo eso está basado en, es decir, la cuántica. La cuántica ha suministrado dos torrentes de argumentos que han sido bien aprovechados. Uno es el del determinismo y el indeterminismo, pero ese está hoy día muy desactivado. En primer lugar, porque nadie pudo demostrar que el marxismo fuese un determinismo, por lo menos un determinismo laplaciano. Nadie en el campo marxista, salvo en las polémicas de los años 20 en la Unión Soviética, quizá algún físico en los años 20, ¿no? Pero luego, físicos como Fock eran de la escuela de Copenhague, no eran nada deterministas, y era una figura en la Unión Soviética desde los años 30, un pionero. Pero toda la producción marxista que hubo en la República Democrática Alemana, ninguna defendía un determinismo de tipo causalista y laplaciano, ¿no? A pesar de eso, el hombre de paja que se montó para la lucha ideológica era eso. Pero eso estaba muy desactivado. El otro gran torrente de argumentos que la cuántica suministra al pensamiento así New Age es el de que todo está unido con todo. En cuántica hay un término técnico que se llama el entanglement, que podría llamarse el entrelazamiento, y eso, pues hay hasta películas sobre ese hecho, ¿no? Sobre que la influencia de la luna, sobre, sirve de base, es una recuperación de la astrología, con un ropaje
un marchamo, sí.
De última hora.
Ah. sigo leyendo. De modo que parece mentira que un científico pueda decir esto, porque las grandes polémicas científicas son lo fundamental de las polémicas ideológicas de una época. No solo en ciencias sociales, sino incluso en ciencias naturales, como estos ejemplos ilustran. Si me permitís, otro ejemplo que ahora recuerdo de mi modesta experiencia de profesor de filosofía. A la muerte de Demócrito, también en la filosofía griega, los discípulos de Platón recorrieron el mundo griego para quemar las obras de Demócrito, porque su atomismo era incompatible con la teoría de las ideas y con la religiosidad platónica. Y eso es otra vez ciencia y política. Pero, por otra parte, la oposición al industrialismo desencadenado en que estamos es anterior al ecologismo. Es decir, no es verdad, como dice este ecólogo, que todo viniera después del año 60. O bien esta otra afirmación que nos lleva a lo más importante, con lo que quizá podríamos terminar.
La Antonio, ecología. Perdón, también es ignorancia mía. Esto que explica aquí Tristán, esto de que recorrieron el mundo griego para quemar las obras de Demócrito, ¿esto tiene alguna base histórica? ¿Esto lo conocéis alguno de vosotros?
Yo siempre he oído y he dado por hecho que es cierto que alguien o se decidió por asevía, por ausencia de Dios, acabar con las obras de Demócrito. Y de hecho, al parecer, Demócrito fue más prolijo incluso que Aristóteles. Y no tenemos de él más que cuatro líneas. Entonces, pero no sé textualmente eso dónde está apoyado. No sé en qué fuente se apoya, digamos, la idea de una campaña ex profeso para acabar.
Sí. Carl Sagan también lo defiende en sus cosmologías, porque él le da mucha cancha a Demócrito. Lo explica como el mejor filósofo presocrático y también comenta lo mismo. La campaña contra él por su inteligencia, por su saber, por su relativismo, o sea, por... Sí, también.
Pero fíjate, eso lo he leído, no sabría decir ahora en quién, pero una de las cosas que culturalmente ya han cristalizado y que nos referimos a Demócrito como un filósofo presocrático, sí, cuando no en era. Realidad era contemporáneo de Platón.
Claro, no lo era. No, él...
Es decir, se le margina, digamos, se le manda con ese rótulo a los márgenes de la filosofía real, de la académica. Eso es también un residuo de aquello, de aquella batalla, de aquella cruzada contra...
Sí, no, él lo dice, él no lo trata como presocrático, él dice los orígenes de la filosofía, lo trata como los primeros autores que van abriendo la luz, y él lo recoge como el final.
Esto debieron de hacerlo todos los clasicistas de final del 19 y principio del 20, que eran alemanes y eran todos idealistas. Y que son, pues, entonces dijeron presocráticos, allá.
Exactamente. Y además lo ponen el último, Demócrito. Leucipo y Demócrito. Sí.
No, pero en los grandes clásicos de la tradición, en el Kik y Raven, si no recuerdo mal, porque hace mucho tiempo, ahí se coloca Demócrito como un filósofo presocrático, ¿no?
Y, claro, sí, porque el Kik y Raven ya están basados en Diels y Krantz. Los autores de la cosa, si no ellos, pues Vilamovich o yo qué sé, alguno de aquellos.
Sí, la división de sofistas y presocráticos, que es... A ver, lo que no tenemos en castellano, al menos que yo sepa, es la publicación de... No debe haber muchos más, cuatro o cinco grandes manuscritos. Ese que siempre se cita, Estobeo, no sé, o sea, porque esos son la documentación previa. No puede ser más de que cuatro o cinco autores. San Agustín, Estobeo, no sé quién, y tendríamos todo lo que ha llegado a nosotros. Que es, pero no, yo en algún tiempo estuve intentando ver si me podía comparar esos más, pero no. En otras lenguas, en alemán me parece que sigue, no estaba en español, ¿no? Y seguro que teniendo tres o cuatro manuscritos de esos, estás al cabo de la calle de todo lo que esos otros habían leído a principios de... Pero no, no es posible.
Continúo leyendo. Bien, esta otra afirmación que nos lleva a lo más importante, con lo que quizá podríamos terminar. La ecología movimiento, escribe Samuel, o ecologismo, y cita a Samuel, no puede resumirse como una transposición mecánica al plano social de los principios y observaciones de la ecología ciencia. Y ello tanto más cuanto que se trata de una corriente compleja y multiforme en la que cohabitan a menudo de manera conflictiva personas y grupos con nociones filosóficas, sociales y políticas de lo más diversas. Ahí está precisamente la razón, claro, que la ecología movimiento o el ecologismo, y lo mismo en el caso del pacifismo, y lo mismo que eso el feminismo, no se pueden reducir a las teorías que están relacionadas con ellos. El feminismo no se puede deducir de la antropología, ni menos reducir a ella. ¿Por qué? Porque el feminismo es una opción política. Lo mismo el ecologismo respecto de la ecología. Entonces, criticar al feminismo o al ecologismo porque no son ciencia es, desde el punto de vista de la filosofía de la ciencia, cometer lo que se suele llamar falacia naturalista. Creerse que todo tiene que ser ciencia. Pero no todo tiene que ser ciencia. Como decía Einstein, con mucha gracia, no se puede demostrar científicamente que no haya que exterminar la humanidad. Eso no es cuestión de demostración, es cuestión de voluntad. Hay quien quiere y quien no. No se puede demostrar científicamente que no haya que exterminar a los judíos. Esto no es cuestión de ciencia, es cuestión de moral, de quién es uno. Y hay quien quiso exterminar a los judíos en 1939, los nazis, y quienes no querían. Entonces, los mismos científicos en su crítica cometen la falacia naturalista, porque no está justificado criticar movimientos políticos sobre base de teorías científicas, como no sea para demostrar su inviabilidad, su absurdo. Pero eso ya es crítica interna. Eso ya es demostrar que sus premisas son incoherentes o que su razonamiento es incoherente con las premisas. Y eso no lo hacen. Por ejemplo, Margalef, por citar otra vez a este hombre que en muchas cosas yo considero un maestro también mío. Cita entrecomillado. Cierto ecologismo está cargado de una fuerte motivación emocional que no es buena para la ciencia. Claro, pero ¿por qué tiene que ser buena? Es que el liberalismo político, la teoría política anarquista o la teoría política bolchevique tienen que ser buenas para las ciencias. ¿Por qué? Eso es otra vez la falacia naturalista. No tiene nada que ver. Otra cosa es que una determinada sociedad favorezca o no el desarrollo de una determinada ciencia. Pero es una cuestión muchísimo más compleja que una mera relación entre postulados y conclusiones de tipo político. De modo que esas dos cosas diría respecto de la crítica científica a los movimientos alternativos. Por una parte, está justificada por la presencia de pseudociencia en los movimientos alternativos, de utopía en sentido duro, y por la presencia, además, de sectores minoritarios y desadaptados a las urgencias de la vida. Pero, por otra parte, es una crítica excesiva. Primero, porque en esos vicios los movimientos alternativos tienen, en mi opinión, la atenuante de su juventud y de la falta de institucionalización mental y de su pensamiento. Y, en segundo lugar, porque las mismas críticas son críticas que cometen lo que se llama, en lógica, falacia naturalista. Es decir, creer que en política existe la demostratividad, que en política es posible demostrar algo en el mismo sentido en que se demuestra en ciencia. En política solo es posible arguir de manera plausible, y eso, el argumento plausible, es ya fruto y objeto de una larga tradición en lógica. Si alguno es aficionado a la lógica, sabe, sin ninguna duda, que después de la lógica de lo plausible, de tal como Parsons, que viene de los años 30, siglo XX, hay toda una bibliografía sobre el argumento plausible, que es el argumento en política y, por tanto, también en feminismo, ecologismo y pacifismo, y no el argumento demostrativo de la teoría científica en sentido fuerte, el cual solo se da en ciencia en el más exigente de los sentidos. Podríamos terminar aquí, si os parece, y si no se puede tratar todavía la situación de los movimientos alternativos hoy en España y su perspectiva, pero podemos prescindir de eso después de haber hecho simplemente este análisis, porque es ya la 1:05. Y ahora empieza el coloquio.
¿Vale? Esto admite también, cabe ahí también, una defensa de esa rama de la filosofía que fue muy denostada, que se llama retórica. La retórica es el arte de la argumentación, no el arte del engaño. O sea, es el argumentación. Cuando Sacristán pone a arguir, bueno, pues el arguir es la retórica. Y el libro, es interesante el libro de Aristóteles, porque puestos a arguir, primero establece modelos de. Se pone a discutir sobre el principio de la felicidad. ¿Qué es la felicidad? O sea, incluso hace un esfuerzo tremendo de filología, ¿no? Pero bueno, la retórica siempre se había considerado, pues, bueno, la retórica es una forma de comunicar.
Yo aún diría más: para los antiguos, eso es la dialéctica.
Es la dialéctica.
La dialéctica es la argumentación que parte de principios no seguros, sino solamente plausibles.
Sí.
Entonces, sí. Para Aristóteles eso es la dialéctica y para toda una tradición medieval eso es la dialéctica.
Sí, sí, es cierto.
Como se cita aquí en una nota a pie de página Luis Vega Reñón, curiosamente Luis Vega Reñón, que nos dejó hace un par de tres semanas o hace poco, es uno de los filósofos españoles que más ha trabajado este tema. Hay una reivindicación de la retórica de Aristóteles dentro de su teoría de la argumentación. Él lo ha trabajado mucho, bueno, él y su escuela, Paula Olmos, Imarrao y otra gente. Yo, cuando he leído este párrafo final, antes de entrar en el coloquio, pienso lo que ayer intenté comentar. Sacristán, cuando tenía 30 años, renunció a un puesto de profesor de lógica en el Instituto de Münster. Claro, dicho así, parece que, bueno, pues renunció, pero claro, uno se sitúa en esas coordenadas. No sé, un joven de 30 años le ofrecen dar clases al lado de Hans Hermes o Hasenhager y dice que no por compromiso político. No, yo creo que es una cosa absolutamente fuera de lo común, ¿no? No sé, simplemente eso. Si Sacristán hubiera tomado otra opción, si hubiera priorizado el conocimiento por encima de su posición política, yo creo, bueno, no quiero exagerar, pero se hubiera convertido en un lógico de primera fila, no europeo, mundial, sinceramente. Yo no he visto. He sido alumno de no sé cuántos profes de lógica, porque yo me dediqué a eso de joven, ¿no? Jansana, Calixto Badesa, Mosferín, Patrín, Patrón. Pero yo no he visto a nadie con la capacidad lógica de Sacristán. Era una cosa fuera de lo común. En lógica, ¿eh? Aquí, o sea, ir a la pizarra y empezar a hacer demostraciones, etcétera, etcétera. O hacer comentarios sobre eso.
Pues no podemos escapar a nuestras pasiones.
¿Dime?
Que no podemos escapar a nuestras pasiones. Y si le apasionaba lo que le apasionaba, pues.
Yo no lo vería eso como trágicamente. Yo creo que eso es una opción vital y hecha por una persona de una edad en una circunstancia histórica. Y creo que es su opción vital sobre la que él, quizá como cualquiera de nosotros, o sea, todo el mundo, la vida es cortar ramas de un árbol y siempre es renunciar a cosas, siempre, a cada paso que se da. Se renuncia, es decir, en términos de la mecánica cuántica es el colapso de la función de onda. Primero tienes muchas y vas de salto en salto, ¿no? Es cierto que la evolución posterior y la historia al final arroja una luz diferente sobre los hechos del pasado, pero en el momento en que él toma una decisión, lo hace porque para él y para su manera de sentirse a gusto consigo mismo, la jerarquía de importancias es una y no es otra. Es decir, la idea está, lo digo porque es cierto que podemos pensar en lo que se habría perdido y eso lo podemos lamentar nosotros hoy. Pero eso no significa que para él fuese una... Seguro que debió de ser una decisión muy difícil.
Muy difícil, sí.
Dificilísima, ¿no? Pero también es un paso en positivo. No solamente es un cercenarse unas vías, sino también es un paso en que él sale adelante en aquel momento histórico con unas metas y con unas ilusiones y con unos objetivos que seguro que para él en aquel momento eran más importantes que hacer una carrera académica. Por ejemplo, una carrera académica no tenía la valoración en aquel momento que tiene hoy, donde se ha convertido en el poder exhibir un currículum con publicaciones, pues se ha convertido en sustitutorio de cualquier otra consideración. Es lamentable.
Sí, pero tal vez yo me haya explicado mal.
No obstante,
lo que es el hoy y lo que era en el año 50-56, pero a pesar de eso, no sé, lo digo por darle la importancia que tiene ese paso, ¿no? Es decir, que cambiando lo que tú dices, que tienes la decisión de su vida, ¿no? Es decir, bueno, pues, no sé, es decir, la decisión fue muy difícil, me imagino, para él, y luego además que volví aquí con las manos en los bolsillos, es decir, que. No sé,
si él hubiera pasado uno o dos años en Münster, hubiera vuelto aquí y hubiera sido el dios del mambo.
¿Hubiera, perdón?
Hubiera sido el rey del mambo.
Ya.
Un filósofo que regresa de Alemania, aquí.
Claro, siempre.
Hubiera creado una escuela, hubiera tenido una cátedra, hubiera tenido todos los discípulos que hubiera querido, es decir. Académicamente habría sido el número uno, sin lugar a dudas.
Siempre que hubiera renunciado a su significación política, claro. Lógicamente.
Pero entonces no hubiera sido el maestro que fue. O sea,
bueno, sí.
O sea, porque lo leemos porque es un maestro, entendiéndose lo que quiere decir maestro. Hubiera sido un gran filósofo lógico, académico, de la ciencia, un Schnagel, tendría una...
Claro, por eso digo que está claro que su pasión política precedía su pasión puramente académica, intelectual, en el sentido más puro, ¿no? Si no hubiera tirado más la... Si hubiera pesado más la otra, pues se hubiera dedicado a la otra, supongo, ¿no? Y claro, ahí también... pues igual si hubiera vivido en Inglaterra le hubiera sido algo un poco más, no sé si muchísimo más, pero un poco más fácil combinar, ¿no? Y un Thompson tiene limitaciones, o un Hobsbawm, ¿no? Pero bueno, mal que bien pueden desarrollar una actividad académica estándar de alto nivel elevado, más sistemática, pero claro, imagino que si vives con la urgencia de sentir... de sentir el compromiso político de estar en un régimen, enfrentando un régimen fascista, no un régimen liberal parlamentario, pues sin duda te sientes más impelido al compromiso, ¿no? A un compromiso más profundo y más arriesgado en que pones más de ti, ¿no? Claro.
No, Inglaterra, por ejemplo, no sé, en Italia, ¿no? Es un caso paralelo, ¿no? El de Ettore Casari, ¿no? Ettore Casari. Se conoce cuando Ettore Casari tiene, creo, 22 años, si no recuerdo mal, pero claro, Ettore Casari puede compatibilizar perfectamente sus investigaciones lógicas en ese ámbito con ser un cuadro del Pichí o un ideal del Pichí, que siempre lo fue a lo largo de muchos años. Ahí no hay incompatibilidad. Puede hacer su carrera como lógico en Italia, juntamente con su militancia política. En cambio, en el caso de Sacristán, pues no. No es eso el caso.
Siendo el caso español, claro, por ser una dictadura como el portugués, caso aparte, el caso de Sacristán sería no tanto paralelo de Casari como de Togliatti, que podía haber sido un grandísimo filósofo universitario y opta por otra cosa. Y se convierten en maestros.
¿Togliatti era filósofo?
Sí, hombre. Se encuentra... Entre sus documentos tiene, por ejemplo, 150 páginas traducidas de la fenomenología del espíritu de su mano y letra del alemán, que no lo pudo terminar. O sea, él hubiera podido... Él tenía una formación científica, pero bueno, por ejemplo, o sea, bueno, era el clasicismo... Eran los crocheanos, para entendernos, ¿no? Era un crocheano también, sí. Era un crocheano.
Ahora no recuerdo que estudia formalmente él. Si estudia,
yo
no,
tampoco ahora.
¿Estudia derecho o filosofía?
Derecho.
Derecho, ¿no?
Venía del derecho.
Creo que... Pero no estoy seguro.
Sí. Y luego tiene ese manuscrito, bueno, o sea, que era un, hasta un escupinazo a Croce, porque Croce no quería que se tradujera la fenomenología del espíritu. O sea, a ver, esto lo sé de cuartas y quintas lecturas, ¿eh? O sea, yo no, no sé, si me pedís, bueno, ¿y por qué? ¿Y qué quería decir eso? No, yo qué sé. Pero sí que es, en el inventario de papeles de Togliatti aparecen cosas como estas, que tampoco las he visto, ¿no? El inventario de papeles, que lo resumen en... Sí. Bueno, esto, ¿no? O sea, gente que... E incluso la evolución intelectual de o sea, si Sacristán hubiera sido más académico, hubiera mantenido la coherencia de un punto de vista. La coherencia de un punto... A ver, la coherencia de un punto de vista doctrinario fijo. Racionalismo para toda la vida. No sé qué para... Sin embargo, él va evolucionando buscando la verdad y va, es un hombre en evolución enorme, ¿no? O sea... ese último, para mí, a ver, ese último sacristán que dice hay que cambiar la conversión, ¿no? O sea, que no es que se nos haya hecho cristiano ni creyente, pero ahí hay una búsqueda, un compromiso con una praxeología y una verdad. Ese sacristán que dice no hay que ser marxistas, lo que se trata es de saber, bueno, ese sacristán que lo hemos leído, ¿no? O sea, y esa. Sin embargo, eso es una grandeza de que lo convierte en guía espiritual. Bueno, yo qué sé, por decirlo en un lenguaje muy, muy clásico, hasta muy casposo, si se quiere, ¿no? Pero bueno, es el que se me ocurre. ¿Por qué estamos por sacristán? Y no estamos leyendo a Bunge. Porque puestos a cacho de obra, pues ahí tenemos el cacho de obra de Bunge. Siempre en la misma línea, siempre dando pasos para adelante. Pues es sacristán, no es Bunge. No sé.
Sí, desde luego su compromiso es el que hace que tenga ese tipo de carrera. Porque estoy pensando, por ejemplo, en el caso italiano, que sería el parangonable, el caso italiano durante el fascismo. Hay grandes intelectuales comunistas que están en Italia y que hacen carrera académica, por ejemplo, Ludovico Geymonat, por ejemplo, Galvano de la Volpe. Uh-huh. Son gente que no empiezan a militar en serio, aunque son marxistas de antes, pero hasta la resistencia, hasta el 43, no se suman. Sin embargo, Sacristán se chupa al franquismo. Decide que tiene que luchar en medias res. En el 56, cuando la cosa está en su punto álgido, ¿no?
Es el 56, pero luego en el 65, Manuel diciendo, se queda sin nada absolutamente, le ofrecen varios lugares donde poder dar clases fuera de España y dice que no, ¿eh?
Permitidme decir una cosa, yo aquí quiero hacer un matiz importante. Estando de acuerdo con lo que decís, si Manuel Sacristán hubiera asumido ese compromiso con 19 años, no hubiera sido Manuel Sacristán. Si ese compromiso, esa entrega, es decir, hubiera hecho previa a su gran periodo de formación entregado a una grandísima formación intelectual, no hubiera habido Manuel Sacristán.
Por supuesto.
Entonces, hay que también tener esto claro.
Los márgenes de la lucha contra el franquismo está lleno de grandes... talentos que no han llegado a tener traducción académica porque empezaron prematuramente. Y todos hemos conocido seguro a gente que intelectualmente los hemos admirado mucho, pero que sacrificaron por la militancia pues, los estudios y eso es, que, es cierto. Son, son gente sin nombre hoy, pero grandes talentos, ¿eh?
Entonces esto
gente
incluso
anónima.
Esto incluso pensando en una reflexión ahora que sería muy meterse en una reflexión muy de cosa militante, ¿no? De concepción de partido, de cuadros, de militantes, es una cosa que hay que tener muy presente a la hora de pensar los sacrificios y el compromiso personal, especialmente en ciertas etapas de la juventud, en las etapas de formación de las personas. Lo digo como experiencia personal, como una persona que ha hecho su digamos, sobre todo su experiencia política en el periodo juvenil, la juventud comunista, etcétera, etcétera. Estas son cosas que merecen ser pensadas y tenidas en cuenta cuando tengamos que desarrollar algo, tengamos que dar directrices o tengamos que pensar en cómo puede ser un futuro para educar a militantes o para educar a cuadros, para...
Para no destruir a gente.
Efectivamente, sí.
En el sentido positivo, yo recuerdo, claro, ya llega a ser un personaje excepcional.
Manuel nos ha avisado antes de que tenía que irse ahora a las 7.
Sí,
punto.
A
Román Serradell. A ver, luego, entre las militancias y los cuadros militantes y los que... la cosa es tan... En el juicio sobre personas la cosa es tan cada uno es cada uno y tan turbio como en el mundo académico, ¿eh? O sea, pero yo conozco la grandeza de un individuo del que, y era Román Serradell, que es aquello que dices, trigo limpio, ¿no? Pues sí, y puede haber trigo limpio en esos mundos, y tanto que sí, uno, bueno, si hay uno puede haber más, y luego hay nombres que no diré, que sin ser asesino, ni mucho menos, ni muchas historias así. Algún nombre que salía ayer como contacto de sacristán cuando vuelve a España en el interior, bueno, pues un personaje turbio. Turbio en el sentido de que, bueno, en fin, no de asesinatos, ni de no sé qué, ni de traiciones, ni mucho menos, sino de hacer luego su propia carrera de ambición. Bueno, estas cosas, ¿no? O sea, pues, pero bueno, sí, lo importante de lo que dice Antonio, para no destruir gente, tenemos que, porque hemos destruido en los partidos, se habla mucho del sectarismo de los partidos comunistas, yo creo que los grandes partidos comunistas no tenían ese sectarismo que se atribuye, los grandes partidos comunistas lo que hacían era machacar muchas juventudes, ¿eh? O sea, destruir de otra manera, no es el...
Seguimos leyendo, ¿no? Vale. Uh-huh. Entramos en el momento. Ni Salvador, di.
Simplemente como
estamos en familia. Estamos en familia, no hay prisas.
Bueno, en todo caso, bueno, solamente dos matices, ¿no? Es decir, que volviendo un poco al tema de la decisión de sacristán, simplemente comentar que situada en el tiempo y admitiendo que es una decisión suya, por compleja que sea, algunas personas casi coetáneas de sacristán nunca la entendieron. Les parecía incomprensible que alguien como él, con su inteligencia académica, filosófica, lógica, hubiera podido tomar una decisión así. No voy a citar nombres, porque tal vez no tenga que hacerlo, pero les parecía incomprensible. Pero ¿cómo fue posible que sacristán hiciera una cosa así? Cuando podía ser un profe en el Instituto de Lógica de Mister, que era el instituto más importante que había en aquel momento en Europa y tal vez casi en el mundo, ¿no? Luego, en segundo lugar, como Joaquín ha hablado de Josep Serradell, simplemente a favor de Serradell. Nosotros entrevistamos para el libro acerca de Manuel Sacristán. La entrevista no acabó de funcionar mucho, tal vez porque yo no fui capaz de hacer buenas preguntas, ¿no? Pero se portó absolutamente de una forma absolutamente cortés con nosotros. Y luego, mirando papeles de la clandestinidad, toqué con unas cartas que envió a la dirección del SUC y del PC en el exterior, explicando unos encuentros con sacristán, y es una de las cartas más maravillosas que yo he leído nunca, porque alguien que está en una posición política muy distinta a la de sacristán es capaz de explicar con toda claridad, con todo buen hacer, las posiciones de un compañero con el cual no se está de acuerdo. En lugar, digamos, de criticarle, de insultarle, de descalificarle, nada de todo eso, simplemente él se limita a decir: me di con sacristán, hablamos de tal tema, pam, 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 y sus argumentos son estos y estos, pero también patatán, no sé.
¿Te refieres impecable,
vamos, impecable, ¿no?
Serradell, ¿te refieres a...?
Serradell, sí. Tuvieron varios encuentros, varios días, entonces yo creo que fueron tres informes en total, bastante extensos, donde explicaron las reuniones, y la forma de hacerlo era, no sé, una prueba de honestidad política, ¿no? Yo estaré de acuerdo o no contigo, pero cuando explico tus posiciones, las explico como hay que explicarlas, con toda su argumentación y con toda su claridad, ¿no? Sin poner porquería por el medio, digámoslo así. No sé si acabo de explicar o no.
Yo creo que Joaquín lo ha conocido más. Yo lo traté muy, muy poquísimo, pero es de esas personas que si lo tratas un poco percibes enseguida, no, no diré la ecuanimidad, no, el humanismo, el tremendo humanismo que hay en su alma.
Que es que sobre él se dijo lo contrario, ¿no? Si te acuerdas, digamos, sobre él se decían barbaridades, ¿no? Dogmático, no sé, barbaridades, prefiero no citarlas aquí, yo qué sé, lo que se quieren añadir, ¿no? En cambio, cuando tratabas, yo no vi eso en absoluto, vamos, en absoluto.
No, era de una modestia en el trato, era lo poquito que lo percibí, de una sencillez, de una humanidad, de estas que te llegaba, te golpeaba.
Para él, el partido era no otra cosa que esa gente que está aquí dentro. Y lo cual era, o sea, cualquier camarada era imprescindible, porque, bueno, él era muy, por supuesto, muy prosoviético y tal, pero la Unión Soviética estaba tan lejos como eso. Y lo único que había aquí eran los que estaban dentro, ni los de París. Aquí estaban los que estaban. Y eso era lo único. Y en sus reflexiones jamás propuso expulsar a nadie. E incluso cuando se cometían entre las comentarios alguna cosa delirante, como el partido no se... haber tirado un cóctel Molotov a alguien de las juventudes. Iba él, camaradas, pero o sea, esas no son las cosas. Y luego, cuando alguien intentaba hacer cosas nuevas, su frase, que, a ver, que parece de pueblerino, pero sabiendo cómo se cortaban cabezas en otros lugares, u otras, hay muchas formas de matar moscas. Claro, estaba el matar moscas a cañonazos. Pero hay muchas formas de matar. A la hora de la verdad, los que están a este lado sur de los Pirineos somos los que estamos, y no hay nada más, y esto es lo que hay. Y somos, esto es de oro, y lo que no sea eso, o sea, era. Y el saber que lo que hacía alguien no lo podía hacer él. O sea, era. Bueno, ese estaba. Se metió a los 19 años, o sea, 1936, 19 años, ¡pum! Y no para, pasando hambre en el interior. Bueno, a ver, vamos a dejarlo, porque además esto es un seminario sacristán, ¿no? Pero tenemos nuestro... pero es un ser admirable. Y no... nunca contó. O sea, él no quería escribir sus memorias porque decía que no quería contar nada. O sea, los dos libros que él tiene son libros arreglo. Los escribió él y se los arreglaría a alguien, pero los escribió él. Pero no sirven como esto pasó, este hizo esto, el otro... No, no, de eso no sirve, porque él no quería. Y tiene una lógica. El partido no es ese individuo, ni el otro, ni la narrativa, ni no. Él pensaba, siguen siendo esos que están ahí. Y por lo tanto... no se debe hacer intoxicación a esos que están ahí. Los historiadores que digan misa. Bueno, esta sería su... Pero bueno, estamos en otro tema, sacristán.
Sí, pero tiene mucho que ver, porque hablábamos, claro, ahora de las limitaciones de Manuel Sacristán. Una persona que, a pesar de su compromiso, adquiere el nivel intelectual suficiente para ser un filósofo de la ciencia competentísimo, de primerísimo nivel, que de haber seguido hubiera sido una figura internacional de primer orden, mundial, pero en cuya pasión política, en cuyo compromiso personal, le lleva a que lo que hubiera querido ser, a lo que él entendía que era importante ser, es ser un filósofo de la praxis, es decir, un político y una persona que, dotada de su capacidad intelectual y de su formación intelectual, le hubiera permitido desarrollar una tarea intelectual reflexionando sobre la política, actuando y reflexionando sobre la política. Pero claro, uno no puede estar por encima de la política de su tiempo. Y si la política no va más allá, la reflexión no puede ir demasiado o mucho más allá, ¿no? Y por lo tanto, claro, eso se convierte, pues como decía ayer en el acto de ayer, otra vez, Víctor, un fracaso. Claro, viene determinado, viene dado por la época que te toca vivir. Y la época que le toca vivir, pues tiene los límites y tiene el alcance que tiene, ¿no? Y entonces tiene, claro, esas grandes frustraciones que él expresa de esas limitaciones intelectuales o prácticas que ve en los dirigentes del partido de la época, y todas esas cosas, ¿no? Y todas esas frustraciones y cosas que seguramente le hacen entrar en la depresión, ¿no? De un individuo que de vivir en otra época más lanzada claro que su mente le hubiera permitido dar muchísimo más de sí, elaborar mucho más de sí y tener mayor, pero le tocó la época que le tocó vivir, ¿no?
¿Qué hubiera sido? O sea, un gran Nagel también estaba dentro de su época. Quiero decir...
¿Y quién, perdón?
Nagel o Bunge. O sea, nadie se puede sacar de su época, ¿no?
Pero eso se dedican a la academia, ¿no?
Eso sí. Pero bueno, luego, claro, ellos ahí tienen sus peajes. Yo qué sé, no sé.
Decir que para ser Lenin tienes que haber vivido en 1917.
Sí.
No puedes haber vivido en 1930.
No. ¿Sí? Pero bueno, como decía, no sé qué dijo Andy Anders o... También Lenin fracasó. O sea, no estaba, alguien hizo una nómina de fracasos,
bueno,
¿no?
Sí. Pero bueno.
A Ortega, y además Ortega decía, bueno, no, según decía, ahí está el gustito, ¿no? ¿Cómo era la frase que decía?
Que también hay fracasos y fracasos.
Sí, bueno, claro. Bueno, ver derrotada la revolución tiene que ser un... O sea, ver en 1924, que después de la guerra civil... La guerra civil la has ganado, pero te han destruido el movimiento organizado. Tiene que ser de aupa, ¿no? O sea, cuando tú sabes que... Bueno, no lo sé. Estoy diciendo aquí fantasías, ¿no? O sea, cada cual vive su época y siempre la sensación de fracaso. Sin embargo, joder, puestos a hacer fetiche, ya quisiera uno fracasar con tus ojos, Manuel Sacristán. No, ya quisiera uno llorar con tu... Claro, o sea, pues vaya, ahí estamos nosotros, que a ver, joder.
Pero es verdad que puede ser Robespierre y que te cortan la cabeza, pero has vivido 1793.
Sí. No,
¿vale?
Y el 17.
Te puedes haber quedado en las puertas y no haber vivido nada similar. Sí, sí. O no haber vivido 1917, haberse quedado en 1905, 1914 o 13, lo que fuera, ¿no?
Sí. El telón de los estados de los yanquis, o sea, la protección del franquismo, que es el telón del imperialismo yanqui, claro, y tragártelo, ahí.
Bueno.
Como habléis de estos temas, si nos apeteciera, al final del seminario no estaría mal repasar las notas biográficas que Sacristán escribió hacia 1970, ¿no? Cómo él veía su propia vida, ¿no? Se resucitó en 1970, está en una situación casi depresiva o cerca de allí, entonces hace una parada y dice, bueno, ¿qué he hecho yo con mi vida y qué tengo que hacer, ¿no? Lo digo porque si quisiéramos hacerlo no estaríamos del todo.
Justo, muy bien. Sí, sí.
Son dos o tres páginas, pero no llevaría mucho tiempo.
Sí, muy bien, sí.
Estaría bien hacer eso, ¿no? Como una especie de final de seminario.
Pues sí.
El final de seminario por ahora, ¿no?
Por ahora. Sí. De acuerdo. ¿Antonio?
Antonio creo que tenía que ir a atender algo. A la venta, seguramente.
Ahora, con lo que, bueno. Sí, pero puede seguir leyendo, Antonio, ¿no?
Sí, creo que sí, simplemente que tenía que atender una cosa.
Ah, vale.
Precisamente en ese texto que os comento de 1970, si no recuerdo mal, él habla de esa decisión, ¿no? De esa decisión que tomó en 1956, ¿no? Porque también vale la pena pensar cómo él pensó esa decisión, ¿eh? 14 años después, ¿no?
Es cuando dice que no era una decisiones malas, sino...
No recuerdo la formulación, mira, lo tenía en mente, pero se me ha ido. Sí, está bien lo que dices. Sí. Algo así como necesarias o como obligadas a algo parecido. No recuerdo ahora muy bien cómo lo formula. Ese texto lo encontré de casualidad, es decir, en un cuaderno sobre Gramsci, donde tenía apuntes de no sé cuántas cosas de Gramsci, y empecé a mirar mucha cosa, y luego lo giré, y por la parte, digamos, contraria, en sentido contrario, pues había escrito ahí una especie de eso, perfección biográfica, y quedé absolutamente, cuando empecé a leer, me quedé diciendo, ay, Dios mío, ¿qué texto es este?
No, en este sentido, ni siquiera. Bueno, ya está aquí. Seguimos. Ya.
Esta tarde hay fenómenos paranormales en mi finca y.
Vale. Qué suerte tienes.
Yo os dejo medio minuto, pero seguir sin mí, ¿eh?
Es una finca vieja y tiene fantasmas y
ah, mira.
Están de obras. Además. Bueno. Sigo leyendo, empiezo el coloquio, ¿vale? La lectura. Salvador, que se ha disculpado.
Un momento, ¿no?
Que sigamos.
Sí, sigo, venga. Coloquio. Se le pregunta, en primer lugar, sobre la posible integración de estos movimientos sociales en el sistema burgués. Yo creo que ese problema, que es muy importante, es digno de dos enfoques. Un enfoque muy general, más bien teórico, que es el que tú inicias ahora, respecto del cual realmente es muy difícil decidirse. Estoy de acuerdo contigo en que uno no puede aferrarse a la esperanza de que esta vez irá en serio, de que esta vez los movimientos entrarán en la vida política tal como existe aquí o en Moscú y sin embargo no se degradarán moralmente. Eso no es buen camino, aferrarse a esa esperanza no es buen camino. Más realista, para quien fuera partidario de entrar, sería decir, ese riesgo existe siempre, pero si entramos, es el argumento de los verdes alemanes, de los verdes pragmáticos, no de los verdes fundamentalistas. Me interrumpo un momento. En el movimiento verde alemán, en el Partido Verde, en los verdes, hay dos grandes tendencias, los llamados, dentro del mismo partido, pragmáticos o realistas se llaman ellos realo, y los llamados fundamentalistas. Los realistas están participando en elecciones. Su tesis es que hay que intervenir para frenar esto y, si el movimiento degenera, escindirlo, no aferrarse a la esperanza de que no va a degenerar, sino plantear desde el principio la necesidad de escindirlo en el momento en que haya necesidad, que es, dicho sea de paso, una tradición anarquista. Los anarquistas lo han hecho siempre, escindirse, meterse en gobiernos, salirse, en caso de no estar de acuerdo, escindirse otra vez. Es la idea anarquista clásica. Mientras que la de los fundamentalistas es una línea nueva, también más o menos anarquista, pero nueva en el sentido de no aceptar. Eso es lo que sabría decir desde el punto de vista general. Se puede optar por no entrar. Entrar con la ilusión de que esta vez no habrá degradación y entrar pensando que es necesario, pero sabiendo que habrá degradación y habrá que dividir el movimiento, pero pensando que las rentas alternativas de entrar son suficientes para compensar el daño de futuras escisiones. Pero ese es el planteamiento teórico. Si no te parece mal un planteamiento concreto para España, creo que el problema es... Si no te parece mal un planteamiento concreto para España, creo que el problema es prematuro. El actual Partido Verde, fundado cerca de Barcelona, 1983, es una payasada. Si me permitís hablar grueso, es en un tema político. Eso es una iniciativa de gentes con ganas de mandar, sin base convencida, sin convicción en el grueso del movimiento. La mayor parte del movimiento no se ha integrado en el tal partido porque no está de acuerdo, porque no cree. ¿Y por qué es una cosa irreal dicho en términos más académicos? ¿Por qué carece de raíces sociales? Pues porque en España no se ha producido el desarrollo de lo que convendría llamar un sector público voluntario.
Un segundito, Antonio. ¿Sabéis a quién se refiere? ¿Sabéis quién fundó ese partido al cual se refiere en 1983?
Ni idea.
Ese que estaba luego en Izquierda Unida, porque el partido no le sale, que era un individuo y era hombre.
O sea, no recuerdo nombres ni yo no recuerdo. La vía de no integrarse en el sistema de democracia indirecta, parlamentaria o soviética, la única manera que a mí personalmente, dicho sea de paso, me entusiasma mucho, sería crear un nuevo federalismo desde la base. Es decir, ponerse a crear instituciones de base, completamente, como hicieron los católicos cuando quisieron sacudirse el yugo vaticano reaccionario. Esto me parece muy importante, estas líneas, me parecen importantísimas, parecen tremendísimas, me parecen tremendísimas. Solo digo eso, tremendísimas. Formar comunidades de base, en vez de grandes partidos y grandes cosas. Formar una asociación dedicada a tal cosa, una dedicada a tal otra, pero todas animadas por un pensamiento alternativo global. Aunque en su práctica de cada día no hagan más que trabajar por evitar la degradación de tal bosque o de tal cosa, o bien la incorporación de la mujer a tal aspecto de la vida social, o bien la oposición a tal campo de tiro o tal instalación militar. Pero en España, bueno, esto, no quiero insistir ni ser pesado, pero me parece de esos momentos en los escritores de sacristán en que es más práxico, en las que es menos institucionalista, menos politicista, más agudo, sabiendo lo que es tener que cambiar el mundo, ¿no? Cambiar la base, transformar, cambiar el mundo de base. Bueno. Pero en España es prematuro, desgraciadamente. No lo tenemos. El largo desarrollo alemán, que culminó en la formación del Partido Verde, tenía, sociológicamente considerado, la gran realidad de algo así como 12 años de lo que ellos llaman iniciativas ciudadanas y yo he llamado ahora sector público voluntario. Es decir, grupos que sin cobrar, sin profesionalidad, garantizaban, por ejemplo, el cuidado de los niños huérfanos del barrio, el cuidado de las madres solteras a punto de parir, el cuidado de los hombres enfermos o en malas condiciones de trabajo o en paro, el cuidado del suministro de agua del barrio, etc. Ya se sabe lo que quiero decir. Y esto, hecho voluntariamente, servicio público, pero hecho por ellos, sin intervención ni del Estado, ni menos de las grandes fundaciones privadas, bancos, etc., sino hecho por ellos, con sacrificio personal y a veces, por ejemplo, haciendo que ese colectivo les diera de comer y dormir, pero nada más, en algún caso de vestir. En Colonia había un grupo que, con modestísimas cuotas de los miembros, financiaba casa, quiero decir, habitación, ropa y vestido de los dirigentes anuales, en rotación anual, los cuales volvían a buscar trabajo corriente al cabo del año. Eso en España no existe ni de lejos, ni incipientemente. Nuestros grupos pacifistas son grupos de gente que trabaja en otra cosa y se reúne un rato una vez por semana. Y así todo. En esas condiciones, el problema de la inserción en el sistema político establecido, creo que para nosotros, si somos razonables, ni se presenta. El problema que se presenta es el de formación de comunidades de base, de un sector público voluntario. Aquí yo quiero decir una cosa. Él está hablando de cosas que yo creo que entendemos perfectamente. Y hace una formulación, que es la de esto de sector público voluntario, y pone unos ejemplos que parecen traídos de Alemania, ¿no? De la experiencia, por lo que explica aquí, cercana o desarrollada a los movimientos de base que conforman los verdes. Y solo digamos que hay una cosa como que me sorprende, y es que quizás no lo asocie, bueno, me llama la atención, que no lo asocie o no lo vincule con experiencias que él debía haber vivido, conocido, en España en esos años. Porque hasta yo tengo memoria de ellas, aunque fuera en la infancia o primera adolescencia. No más allá, porque luego desaparecieron, se destruyeron, se degradaron, se disolvieron con una rapidez inaudita. Pero son... aquí da algunos ejemplos que son como muy, muy desarrollados y muy acabados, ¿eh? Los que yo recuerdo, los que yo pueda tener conciencia, no eran tanto, pero se parecían mucho. ¿Qué eran eso? Eran en la comunidad de base atender a las necesidades de la gente. Y eran eso. No hace falta repetirlo porque lo hemos comentado y hablado muchas veces, pues esas necesidades que había en los barrios, esos barrios que eran unos seriales que eran desiertos civilizatorios, eran casas levantadas, edificios levantados en barrizales o en yermos, ahí gente soltada, dejada de la mano de Dios, que ciudades dormitorio, pues, sí, efectivamente, yo sé lo que es una ciudad dormitorio, o sea, sitios donde la gente va a refugiar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo, y que entonces, y todo el mundo civilizado que haga algo digno de ser llamado mundo, lo tenían que construir las personas, y lo tenían que hacer ellos en base, pues, a su moralidad, a las normas éticas de las que provenían, a la solidaridad, al apoyarse unos a otros, y así poco a poco, pues bueno, con las ideas que tenían y con los impulsos y con las reivindicaciones que se les ocurrían, iban civilizando, o al menos ayudando, impulsando a que se civilizaran o se dotara de cierta dignidad a barrios, ¿no? Yo quiero decir que podría perfectamente, ni que fuera en parte, también haber hecho recordatorio de esos ejemplos, que seguro que él debía conocer, ¿no? Hombre, porque estaba conectado, vivía en Barcelona y está claro que al menos el área metropolitana, que era donde más ocurría, no más podía vivir esas cosas, no le era ajeno y lo conocía, ¿no? Pero bueno, es esto, ¿no?
Pero Antonio, desde mi punto de vista, yo creo que lo que hace es mirar a España en el año 85. Creo. Y él lo que dice es que en esos momentos, en el 85, claro, así como en Alemania, claro, y ese tipo de experiencias, sí, en España, en el ámbito de la izquierda, no hay nada parecido. Sí. Yo creo que en esos momentos, yo creo que es bastante, bastante, sí, justo. Sí. Decir, creo que se adecua, sí, bastante, sí, a lo que era aquel momento.
Efectivamente.
En el 85, creo, me parece.
Sí, estoy de acuerdo, porque además tengo perfecta memoria de esto. Porque yo entré en la universidad en el curso 84-85, y ya me encuentro una universidad que es un asco, absolutamente despolitizada, la Facultad de Medicina, que además era uno de los sectores que habían tenido, ¿no?, que habían sido importantes en el movimiento universitario, dentro de los sectores, y dentro de los sectores profesionales, era uno de los sectores rojos. Y me encuentro una facultad que es un asco, un disgusto, una desazón. Es sentirte para un joven comunista o un obrero, ¿no? Para un joven obrero, es igual, que llega ahí, es sentirte absolutamente desplazado, fuera de sitio. No solamente entre el estudiantado y en sus formas de ser, sino entre el profesorado, que si probablemente muchos de ellos, 3 o 4 años antes, igual habían sido militantes o habían estado no sé qué, pero la conversión la habían asumido de tal manera que parecía que eran unos niños bien de toda la vida, ¿vale? Y efectivamente, sí, efectivamente. En eso tienes toda la razón. En esos años yo creo que eso ya, por eso yo decía antes que había habido una desaparición subcatastrófica, súbita, de una rapidez pasmosa, ¿no? La implosión, pero, o sea, de golpe.
Y eso que en el 85, aún tenía el comité Sanquiotán, el movimiento antimilitarista, que aún jugaba su peso.
Sí, pero ya son cosas más.
No hay que olvidar, fue un movimiento ciudadano muy importante, ¿no? Y el movimiento feminista también estaba actuando, es decir, que eso no hay que olvidarlo.
Pero es verdad que yo...
Cuando lees este apartado, la verdad es que te quedas blanco, porque piensas, ¿qué era el Partido Verde en el 85 y en qué se ha convertido en 20 y tantos años? No tiene nada que ver una cosa con la otra, pero nada es nada.
Curioso. ¿Te refieres al alemán?
¿Dime? Sí, al Partido Verde alemán. Sí, vale. Green, sí, sí.
Bueno, ya en estos momentos...
En todo caso, para decir lo que pienso, yo no recuerdo si era en Día de Sagistán o poco más tarde, pero creo que fueron por el 85 o el 86. Recuerdo algunas visitas de cuadros o dirigentes de Die Grünen, del sector, además creo que era fundamentalista, ¿no? Y la verdad es que entre lo que decían y cómo se comportaban, la distancia era muy... Porque recuerdo, digamos, que una de las personas que vino, traía por el colectivo de mientras tanto, se alojó en casa de alguien que vivía en el ensanche, ¿no? Y puso el grito en el cielo porque por las noches había ruido, que no podía descansar y patatín patatán, ¿no? Entonces, la verdad es que, no sé, alguien que viene, te dejan una casa, puedes estar ahí en el ensanche de Barcelona. Bueno, sí, puede haber ruido, no digo que no. Pero bueno, yo, si hubiera ido no sé a qué parte de Berlín, no me hubiera quejado, hubiera dicho no, muchísimas gracias, muy amables y no sé, a vuestra disposición, ¿no? Y que había un, no sé si soy capaz de transmitir la idea, ¿no? Pero tal vez, a lo mejor es un caso puntual, ¿eh? No quiero generalizar, ¿no? Pero el caso que recuerdo bien, ¿eh? Fue eso, el caso de una persona que era un dirigente del sector fundamentalista de los verdes, que se quejaba porque el lugar donde había descansado no era el lugar más adecuado desde su punto de vista, ¿no? Me parecía un poco, no tiene importancia, perdón, es una anécdota.
No. Pues aunque no tenga importancia, a mí me viene a la memoria algunas experiencias con, diré, centroeuropeos de ese tipo. Y alguno de ellos me dio alguna explicación, lo digo tal como lo he recibido, no, es una mera anécdota que no debe tener más valor. Lo relacionaban con la experiencia transmitida de la Segunda Guerra Mundial. Y una cierta neurosis con el ruido y no sé qué rollos. Porque me lo han explicado, me lo han explicado alemanes, suizos, bueno, que no vivieron, pero a lo mejor lo habían vivido, o eran suizos de segunda generación, de primera generación, no lo sé. Algunos centroeuropeos que con la cosa esa del ruido y no sé cuánto tenían una especie de neurosis.
Puede ser el caso, no lo sé.
No lo sé. ¿Será que me ha venido a la memoria?
Pero, rectifico mi comentario, que ha sido una tontería, lo siento, disculpad.
No. Es que yo también he tenido alguna experiencia de ese estilo, de gente de Centro Europa, de alemanes, suizos, no sé qué más. Bueno, nada, perdón, también no tiene mayor.
En aquellos momentos lo malinterpretamos, ¿eh? Lo interpretamos como una especie de
elitismo,
tijería verde, vamos, dicho claramente.
Sí, entiendo perfectamente, sí. Se entiende en qué sentido. Vale, continúo leyendo. La siguiente pregunta. Sobre si el auge del movimiento pacifista alemán es por la acumulación de equipamiento y fuerzas nucleares en el país. En el caso de España, por la integración en la OTAN y la mala política de los gobiernos. Eso es posible, aunque no seguro, porque también se está extendiendo un poco de pesimismo contra el que hay que reaccionar acerca del referéndum. Incluso grupos importantes vacilan ya ante la cuestión de si hay o no que intervenir activamente en el referéndum. Es un pesimismo que me parece injustificado, es decir, creo que llevas razón tú, que hay mucho más estado de opinión pública que dé importancia a eso y contraria a muchas cosas. Pero me parece dudoso, no estoy muy seguro de lo que dice. Yo creo que sí, que lleva razón, pero hay quien empieza a desfallecer en ese campo. Otra pregunta. Dos preguntas relacionadas. Respecto al referéndum de la OTAN, otra anécdota, ya que estamos en confianza en familia. Yo recuerdo, no recuerdo si es en primero o en segundo de medicina, y recuerdo, tal como he dicho antes, una facultad ya absolutamente pija. No obstante, yo era militante de la juventud comunista, pues hacíamos todo el activismo que podíamos y aparte intentar organizar algunas charlas, algunas cositas, un par o tres que estábamos allí. Organizamos referéndums en las clases. Los referéndums sobre la OTAN, sobre, ¿no? ¿Qué haríamos de? Y para sorpresa mía, en ese ambiente tan pijo que hicimos, yo estaba entonces había obras en la Facultad de Medicina y hacíamos clases en la Facultad de Farmacia en unas aulas prestadas y estábamos solo los dos, primero y segundo de Medicina. Había dos cursos y lo conseguimos hacer de las cuatro clases, bueno, en fin, en dos clases de primero y en dos clases de segundo. Ganó el no a la OTAN, de las cuatro clases en que conseguimos hacer el referéndum, ganó el no a la OTAN por un estrecho margen, incluso en ese medio social tan pijo, y eso era unos meses antes del referéndum.
Bueno, Convergencia bajo mano recomendó el voto no a la OTAN.
¿Perdón?
Convergencia bajo mano recomendó el voto no a la OTAN.
No a la OTAN.
No a la permanencia.
Probablemente eso pudiera explicar. Explicaría el. Sí, probablemente.
Tal vez.
Y me acordaba. Y yo entonces no tenía. Pues no debía tener yo constancia de eso, no debía estar muy al tanto. Y me sorprendió porque yo pensé que nos íbamos a llevar un castañazo. Pero bueno, pues como era la actividad y hacíamos diversas cosas, y una era pues organizar un referéndum ahí, sobre todo porque intentábamos implicar algunos profes que nos parecían más progres y tal, para ver si animaban a los alumnos o de alguna manera que el ejercicio de aquel referéndum animase a un espíritu más crítico y quizás en los alumnos, que ya la mayoría teníamos derecho de voto, mayores de 18 años, pues sí, efectivamente ganó, pues yo qué sé, por un 50% y pico a un 40% y pico, justo al revés de lo que pasó finalmente en el referéndum nacional. Okay. Bueno.
Sobre esto del referéndum, Saquistán, digamos, como ya recordáis, discutió aquel artículo de Paramio y de Claudín, ¿no? ¿Os acordáis aquel artículo público, creo, en El País, que luego fue recogido en Mientras Tanto? Pero creo que fue posteriormente lo de la Carta de los Intelectuales, aquella carta que empezó a organizar Juan Benet y se sumaron mucha más gente, pidiendo el voto favorable a la permanencia. Yo creo que eso para él hubiera sido una gran decepción, no tanto, por ejemplo, por Juan Benet, sino porque uno de sus grandes amigos también votó a favor de la permanencia, ¿no? Que fue Rafael Sánchez Ferlosi. ¿Sí? Él lo hubiera... Yo creo que lo hubiera dolido mucho, sí.
Hostia. En fin. Vale. Continúo. La siguiente cuestión. Dos preguntas relacionadas. Uno, se habla de movimientos alternativos en cuanto que cuestionan la lógica de funcionamiento de un determinado sistema en diferentes modalidades y con respecto a diferentes problemas. Pero, aparte de ser movimientos alternativos, ¿son realmente una alternativa? Y dos, en relación con esto, el planteamiento, surgimiento y desarrollo en algunos países y en algunos sectores de estos movimientos sociales cuestiona la concepción de lo que es el sujeto transformador de la sociedad, sujeto que tradicionalmente se articulaba en torno al movimiento obrero, en cuanto que cuestiona la propia médula del funcionamiento del sistema. ¿Hay que ampliar esa concepción del viejo sujeto revolucionario a partir de la eclosión de estos movimientos sociales? ¿Hay que sustituirlo? En otras palabras, ¿son el nuevo sujeto transformador de la realidad estos nuevos movimientos sociales? Y viene la respuesta. Respecto de la primera pregunta, sé decir lo siguiente. Los movimientos alternativos, los tres principales que aquí he mencionado, están muy lejos de tener todavía concreción y riqueza programáticas. Pero, en cambio, no es verdad que no tengan nada hecho. Tienen hecho bastante, principalmente en el campo del ecologismo, que quiere decir en el campo de la economía. Una política ecológica implica inmediatamente una política económica, mucho menos en el terreno político, donde las cosas están bastante más verdes. En la revista en cuya redacción estoy, Mientras Tanto, que es una pequeña revista muy minoritaria, escribimos una vez que lo verde está verde. Es verdad, está verde. Sin embargo, ha germinado ya. Por ejemplo, para política energética hay alternativas muy buenas, de dos tipos. Políticas energéticas ecologistas, con el mismo consumo norteamericano de 1980, que eso es de sobra para la humanidad, para una humanidad razonable, con el mismo consumo, desarrolladas por un célebre científico ecologista, Barry Commoner, al que alguno de vosotros habrá leído seguramente, el cual demostró que era posible, sin aumentar el número de centrales existentes, hidráulicas y térmicas, desguazando las nucleares e introduciendo la energía solar y manteniendo las hidráulicas, era posible, decía, mantener incluso los partidos de fútbol y béisbol nocturnos. Para mayor refocilarse hizo esta mención, el cálculo incluso de ese gasto en el gasto energético norteamericano. Otro estudio, no menos valioso, y esto es sorprendente porque llega a la misma conclusión, es de un ambiente conservador y antiecologista. La Business School de Harvard, nada menos que la Escuela de Economía de Empresa de Harvard, tiene un tomo así demostrativo de que no hace falta aumentar el consumo energético mundial, que se puede reducir manteniéndolo, en este caso, no en el nivel norteamericano del año 80, sino en el nivel norteamericano del año 70, que a la escuela de Harvard le parece excesivo incluso como consumo energético para la humanidad. La escuela de Harvard se diferencia del proyecto de Barry Commoner, en que en vez de tener como pieza clave la energía solar, que se llama voltaica, es decir, no la que estamos haciendo ahora en España con grandes centrales térmicas, solares térmicas, que son espejos que recogen la radiación solar y la mandan a un horno donde se concentran los rayos, se producen altas temperaturas y esa temperatura hace hervir el agua, el vapor del agua mueve la turbina y de ahí al transformador y electricidad, ¿os hacéis cargo? No esa, decía, sino a la buena energía solar, que es la voltaica, es decir, la que utiliza células fotoeléctricas que transforman directamente, sin esas conversiones, la energía solar en energía eléctrica, sin más, por el fenómeno que conocemos de las células fotoeléctricas. Eso es más caro de experimentación y, por consiguiente, los gobiernos orientados más por la rentabilidad que por otra cosa, que por el futuro de la especie, por ejemplo, trabajan en la otra, en la energía eléctrica, digamos térmica, energía solar térmica, no en la voltaica. En la voltaica hay experimentación. Si alguno ha estado por la Complutense, Madrid, recordará que hay una estación de experimentación de energía solar voltaica en la parte alta. Al final del Paraninfo hay una pequeña central, pero puramente de experimentación del Consejo, del CSIC. En cambio, y en esto se basa sobre todo Commoner, el proyecto de Harvard se basa principalmente en un nuevo modo de consumo de la energía. Descubren una docena de técnicas de ahorro energético. A eso añaden energía solar y les sale la completa falta de necesidad de hacer más. En el plano energético está muy claro que los movimientos alternativos tienen ya bastante programa. En el plano económico...
Te interrumpo un segundo, las cosas ya sabías. A mí me sigue sorprendiendo su información, ¿no? Que esté tan al día de tantas cosas, y en segundo lugar su capacidad didáctica, ¿no? Para que te pregunten en un coloquio y tú seas capaz de explicar por encima las diferentes energías, A mí me parece sorprendente su capacidad de síntesis y de explicación. Porque no es un texto escrito, repito, todo es el coloquio de una conferencia.
Lo que no sé es si los cálculos hechos por Harvard sobre la potencia de la energía solar posibilitaban la suficiencia energética, aunque fuera para el año 80 o 70, no lo sé.
Viendo como los años 70, con el consumo de los años 70.
De los 70.
70, de los 60, norteamericanos.
Norteamericanos. A ver, según Gajarig, pues en eso, en los 70 y tantos, en el 78, había ya constantemente en el mundo volando, bueno, hoy en día sería 6.000 aviones, lo dice en su libro, ¿no? Que ya es una barbaridad. Bueno, hoy en día a lo mejor vuelan constantemente en el mundo 100.000 aviones, qué sé yo, ¿no? O sea, eso del low cost, ¿no? Pero 6.000 aviones ya era una burrada de... No lo sé. Lo que sí que es cierto es que yo recuerdo, en este país, a ver, yo recuerdo un número semimonográfico de Cuadernos para el Diálogo del año 71, en el que un grupo de personas, en mesa redonda, porque actuaban en mesas redondas, criticaba que en España el Estado hubiera creado la SEAT y decían que hubiera debido crearse una fábrica potentísima de material ferroviario para el modelo público alternativo de... Bueno, o sea que... Y Cuadernos para el Diálogo era una revista de... Joaquín Ruiz Jiménez había sido ministro. Era el... O sea, era intramuros y extramuros al régimen, se decía. Bueno, yo recuerdo haberla leído y haber pensado... Oh. O sea, ha habido cosas en... No, esto no era ecológico, bueno, ellos no se consideraban ecológicos, pero sí modelos industriales alternativos, ¿no? Reflexión sobre modelos industriales alternativos.
Pero también, vete a saber cómo Sacristán se enteró de un estudio hecho por la Business School de Harvard, ¿no?
Lo que decía ayer Ovejero, que le sorprendía a él y supongo que a los que le rodeaban, la capacidad de estar informado de todo.
¿Cómo lo conseguieron?
Tenía que tener una red y una red por un lado y luego una capacidad de, no sé, de lectura y que le aprovechase la lectura extraordinaria, ¿no? Porque si no, no.
Además de uno.
Su capacidad de lectura y que la aprovechaba mucho. Leía y lo metía aquí en la cabeza.
Sí.
Cosa que a muchos otros, por ejemplo, a mí, no te ocurre absolutamente.
Y leer cosas tremendamente áridas, porque leer un informe de Harvard sobre esto es seguro que era para morirse.
Sí. Vale. Bueno, acabo ya. Nada, que quedan dos párrafos y acabamos ya el texto de hoy. En el plano energético está muy claro que los movimientos alternativos tienen ya bastante programa. En un sector del plano ecológico muy fundamental, el agrícola, también está muy bien de programa. Los principales autores de los movimientos ecologistas creo que han probado suficientemente que las técnicas agrícolas contemporáneas son bestiales y destructivas. Son técnicas que consisten en transformar enormes cantidades de energía en pequeñas cantidades de alimentos. ¿Cómo se consiguen, por ejemplo, cultivar las plantas norteamericanas que ahora nos estamos comiendo todos, desgraciadamente? Una de las muchas iniciativas ciudadanas españolas debería ser un movimiento en defensa del pan candeado, por ejemplo, o de la borona, de panes clásicos con cereales clásicos que tienen una gran variedad biológica. Mientras que los híbridos norteamericanos que se están implantando por todo el mundo, incluso entre nosotros, que éramos un país cerealista de punta, son plantas extremadamente seleccionadas, sin variedad de mutación, con muy poca variedad de semillas, que, por tanto, son muchísimo más susceptibles al ataque de plagas dañinas que los viejos cereales. Un viejo maíz mexicano, por ejemplo, de los aztecas, da aproximadamente 2/3 del alimento que da una espiga norteamericana de estas híbridas modernas. Pero el maíz de los aztecas aguanta lo que le eche. Está ahí, negro y más feo que el otro, que está tan dibujadito, pero aguanta lo que sea sin necesitar. Y ahí se acaba la
grabación. Creo que continúa un poco, pero no.
Y aquí acaba el texto. Es verdad que estaba. Porque claro, yo he leído estas cosas, este tipo de reflexiones, sobre todo a raíz del asunto de Monsanto y de las patentes de semillas y del control de los dos o tres grandes grupos transnacionales de la agricultura, de las semillas, etcétera, etcétera. Pero está claro que ya todo el germen de eso, Sacristán estaba informado ya, o sea, tenía una información puntera, privilegiadísima y sabía detectar también establecidas los canales de información o dónde tenía o cuáles eran los sitios en que buscar o una capacidad de selección de lecturas o de lo que fuera, porque en germen están aquí ya esas mismas críticas que se han hecho modernas hoy en día al desastre político que significaba pues, la aparición esto, ¿no? De patentes, de semillas, la disminución de las variedades, el empobrecimiento que eso significa para las comunidades, etcétera, etcétera, ¿no? La menor resistencia a plagas, la mayor dependencia de pesticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues está todo aquí escrito en estas breves líneas, ¿no? Y para mí, yo, si no las leyera, diría, ah, bueno, esto es una crítica relativamente moderna o reciente, ¿no? Del desarrollo de un tipo de agroindustria moderna, etcétera, etcétera, pues, en fin.
Uh-huh.
Yo creo que está en plena forma. En cambio, durante el curso, el 84-85, ya no estaba tan en plena forma.
Ya.
La diálisis le marcó mucho.
Sí, claro.
Paco hizo una conferencia también complementaria sobre el pacifismo, pero no logrado localizar el texto. Si lo localizo, yo creo que pasa bien.
¿Cuál es el siguiente texto que tenemos?
El siguiente y último texto es la conferencia sobre Lukács.
Vale.
Sí. ¿Vale?
Y podía, si Salvador nos pasa esa mini autobiografía de 3 folios.
Podríamos acabar con eso, si os parece.
Sí. La conferencia está también en el dossier aquel.
La de Lukács.
Sobre Lukács, creo que sí. Suponiendo que no la encontréis, decídmelo porque la tengo. Sí. Creo que es el último capítulo de aquel libro que publicamos, 6 conferencias.
¿Qué es Razón e Irracionalismo?
No. Sobre Lukács.
Sobre Lukács. 6 conferencias.
Es una cosa que impartió en el mes de abril del 85.
Vale.
En la librería Leviatán, que era una librería de la LC o de la LCR de Barcelona.
Vale, sí.
Yo creo que nos gustaron mucho, sí.
En el libro, 6 conferencias.
Es la última de ellas, ¿sí?
Vale.
Y es del 85, abril del 85.
Creo que Antonio está congelado.
Porque lo que hace ahí es una lectura del lugar de las conversaciones.
Vale. Para ver si... voy a ver si... El libro... ¿En qué editorial se puede...? 6 conferencias es...
En el viejo topo.
Vale. Lo tengo. Yo lo tengo, sí. Vale.
Es donde estaba una de las conferencias anteriores que ya habíamos leído, ¿no?
Seguramente, sí.
La anterior a esta, creo, que era del libro, sí.
Está bien. Vale.
Bueno, pues si os parece, suponiendo que no encontréis el texto, decídmelo, pues lo envío, pero si lo tenéis ya, pues ya. Si tenéis el texto, Antonio, no os lo envío, pero suponiendo que os hiciera falta, decídmelo porque os lo puedo enviar de nuevo. ¿Vale?
Por cierto, he estado buscando el Partido Verde este y no aparece este Partido Verde de Barcelona.
Sí.
Porque el que sale es uno en Sevilla, la Petra Kelly, aquel que montó. Pero en Barcelona aparecen los Asbers, sí, pero eso ya fue a posteriori.
He estado un par de minutos congelado.
Congelado. Sí,
sí. ¿A qué texto te referías, Salvador, para enviarnos? Yo el texto...
Sobre Lukács, sí, sobre Lukács.
Vale, yo ese ahora, sin mucha demora, si no puedo mañana pasado, os envío a todo el grupo para que ya puedan preparar la lectura, la referencia de dónde está editado, y si no, pues creo que en alguno de los archivos que tú tienes está y pasó la referencia para quien no tenga el libro. Pero, ¿era eso lo que te referías o habías mencionado alguno? Vale.
No, lo que comentábamos también, que si nos parece bien, podríamos acabar el seminario leyendo esa nota autobiográfica de Sacristán del año 70.
Y la reenvío.
El texto de Lukács, por ejemplo, Aldara no lo tiene.
No te preocupes, Antonio te lo envía, yo te lo envío.
Sí,
cuenta con él.
¿Sí? Yo mañana, casi sin falta, y si no el fin de semana, lo busco y paso la referencia del libro para los que lo tengáis y paso el archivo. Sí, creo que está en los archivos que nos enviaste tú, Salvador. Y si no, te lo pido para redistribuir, ¿vale?
Pues muy bien.
Perfecto.
Perdona, si no es indiscreción, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde Barcelona, desde Madrid, desde...?
No, desde Sabadell.
Desde Sabadell, muy bien.
Sí. No, puedes preguntar sin necesidad de discreción, ¿eh? Todo lo que quieras.
Sabadell, capital del mundo.
O capital con Rubí.
Con Rubí, capital del mundo.
Déjame hacerte otra pregunta. ¿Cómo es que una persona tan joven como tú tiene interés en este seminario?
Pues por culpa de Gerard y por culpa de Joaquín.
Culpable.
Yo todo el mundo como un ser inconsciente y pues ya no tanto. Ya sé un poco más de cosas y soy un poco más infeliz, pero todo bien.
Estás contagiado, te estás empezando a contagiar ya.
Es broma, soy muy feliz. Joaquín me enseña que comer y beber se puede conjugar con todo esto y entonces.
Bueno, bueno, Lara, que vaya muy bien.
Bueno, nos vemos, nos vemos en dos jueves.
En dos jueves, nos vemos. Vale. Buenas noches. Adiós.